Bienvenidos a Nutritional Gothic, escenas de Nutrimonio, un podcast de nutrición y dietética con Antonio Cárdenas y Griselda Herrero.
Hola a todos y a todas y bienvenidos a nuestro penúltimo programa de la segunda temporada del podcast Nutritional Gothic, escenas de Nutrimonio. Me río porque en la grabación anterior se me ha olvidado el nombre del podcast y hemos tenido que regrabar. Bueno,
es un dato muy técnico.
Sí, bueno, estamos en el programa 24 y hoy vamos a tener un programa muy interesante, luego diremos.
No podemos decir lo que va a pasar en el programa 25, en el último, no podemos contar spoiler. En el último se enfadan nuestros fans, como un juego de tronos. No podemos decir qué va a pasar en el 25.
Solo que es el último de esta temporada.
Espero que la temporada vuelva otra vez en septiembre.
De esta temporada.
Y con muchas novedades.
Que tampoco podemos decir.
No, bueno, entonces.
Vaya, sé que a alguien se le antoje antes.
Y no, cuestión de. Bueno, vamos a lo primero de todo, ¿vale? El día 8 y 9, siempre me confundo con este curso, 8 y 9
de julio,
curso de verano en la Olavide, en la Universidad Pablo Olavide,
en sede Carmona.
En Carmona, alimentación emocional.
Un sitio precioso, por cierto, o sea, aunque no os interese el curso, venid solo para ver el sitio.
A lo mejor no puedes venir porque se complete, porque hay ya más de 45 o 50 inscritos.
Sí.
¿Vale? Pero bueno, todo esto a través de la página Norte Salud puedes acceder a la información del curso, pero la matrícula o la automatrícula en este caso lo llevan directamente
desde la Pablo de la Vida
en Carmona. Pero si pones alimentación emocional y
Carmona, UPO o algo así, te aparece
lo primero. Contábamos la semana pasada que en breve, y ya sí que es breve, que en esta semana no puede pasar.
Estoy como el día de la marmota.
Las nuevas formaciones. Pero claro, ¿por qué? ¿Por qué no lo hemos sacado ya?
Porque no damos para más
nuestra
vida y porque estamos trabajando en una nueva imagen corporativa.
Nueva imagen corporativa que ya la tenemos en nuestro mail y solo hay que incorporarla.
Pero todavía no lo hemos abierto.
Bueno, pero se abrirá. Pero yo me comprometo a que esta semana, y si no la próxima, sale la nueva formación con 2-3 cursos nuevos más las nuevas ediciones de los cursos que hay actualmente que acaban de acabar. No llores, que se ha acabado, pero todo bien, ¿no? Bueno, hablamos también de NULS, una semana más. Recuerda que el próximo jueves tenemos una nueva herramienta de la categoría Pautas Especiales. Esta se lleva por título Detrás del Gluten y no podemos decir mucho más. Los suscriptores, todos los suscritos que estáis en NULS.em podrán saber lo que va detrás del gluten, esta herramienta. Y para los que no sepáis de qué va NULS, NULS es una plataforma de herramientas y recursos de nutrición para mejorar la consulta. Más de 50 herramientas al año, un recurso nuevo cada semana, cada jueves. Tarifa plana y todo dividido en 5 categorías: educación alimentaria, motivación, pérdida de peso, pautas especiales y protocolo. Como nosotros decimos, una tarifa plana, un membership, Netflix para tu ocio, NULS para tu negocio. ¿Vale? Y para terminar ya, y vamos con la entrevista de hoy, hablamos de Sricon, ¿vale? Sricon es un novedoso e innovador método de confección de menú saludable diseñado para ayudar a los profesionales, sanitarios, educadores, restauradores, etcétera. Esta nueva guía alimentaria enseña y orienta a sus pacientes o alumnos en el diseño de elaborar sus propios menús para que sean saludables de forma práctica, sencilla y muy intuitiva. Si quieren más información de Sricon, pues 3come.es, no vaya a poner 3 porque si no te va a poner error 404, 3come.es. 3 Color Method.
Y si alguno de nuestros oyentes va a estar el próximo jueves en las segundas jornadas de profesorado que se celebran en Alicante, pues allí daremos también una charla, una ponencia sobre las investigaciones que estamos realizando en relación a Sricon y a la eficacia que tiene este método en la resolución y la realización de menús saludables.
No se te olvide traerte tu ron. Bueno, pues vamos a dar paso ya a la última entrevista, medio spoiler. La semana que viene no hay.
La semana que viene no hay entrevista.
No hay entrevista.
¿O sí?
Entonces, pasamos. Hoy vamos a hablar de
Del ciclo menstrual.
Del ciclo menstrual. Vamos a contar mis experiencias.
Tus experiencias a través de mí. Con no, el ciclo menstrual.
Y vamos a hablar de eso. ¿Y con quién vamos a hablar?
Pues no podía ser con nadie mejor que con Susan.
A mí me ha costado trabajito decir su nombre, ¿eh? Y yo una X, otra S, otra S, después de una Z, yo me voy a liar. Veremos a ver cómo la llamo. Vale, pues damos paso a la entrevista.
Chicos, ahora yo les subo la entrevista.
Susa Sanz es enfermera de profesión. Actualmente está cursando el posgrado de psiconeuroinmunología clínica y el grado de nutrición. Es divulgadora en temas de salud en la mujer, principalmente las relacionadas con el ciclo menstrual. Defensora de considerar el ciclo menstrual como un signo vital. En redes la puedes encontrar como @soytumenstruacion y en la web susasanz.com. Susa, bienvenida a nuestro podcast.
Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme.
Nada, un placer tenerte aquí en los últimos retazos ya de esta temporada del podcast.
Decir, yo te quería empezar diciendo que nos metimos en la página web porque nos las enlazabas también de tu mail, y es muy curioso tu logo, que ha sido de fiel.
¿Sí?
Muy bien,
está todo en el aire todavía, o sea que
no hay duda, el que entre no hay duda de que va a la página,
la
¿no?
imagen corporativa. Vamos, está ahí.
En eso consiste, en que sepamos. Muy bien,
te iba a empezar preguntándote sobre tenemos la pregunta, como te decías antes, puesto en primera persona del plural. Entonces me parece que yo también tengo la regla, pero al fin y al cabo esta pregunta pues
bueno,
también
bueno, no, algunas semanitas la tiene. Como todas las personas.
No, y que esta primera pregunta en parte también nos afecta a todos. Te iba a preguntar que si puede la menstruación modificar nuestros hábitos, o son nuestros hábitos los que pueden modificar en cierta manera la menstruación.
Ajá, vale, pues a ver, que me la piense un segundo, porque realmente yo creo que son las dos cosas. La menstruación modifica nuestros hábitos porque el ambiente hormonal que nos invade en ese momento es evidente que tiene un impacto en nuestra conducta. Entonces, bueno, pues la regulación del ciclo es neuroendocrina, y esto quiere decir que lo que nos sucede en ese momento nos va a impactar en los niveles hormonales también de alguna manera. ¿Qué pasa cuando tenemos la menstruación? Pues que nuestros niveles hormonales se encuentran en un punto, en el punto más bajo. ¿Vale? Y esto pues se puede traducir en ganas de descanso, momentos más de autocuidado, introspección, te apetece más hacer planes con personas íntimas, ¿vale? Entonces esto es un momento en el que deberíamos de estar tranquilas, ¿vale? Y claro, evidentemente, pues sí, nuestros hábitos afectan. Y por otra parte, bueno, esto lo he dicho al revés, los hábitos modifican la menstruación. Porque si tú te alimentas de forma incorrecta, tienes unos niveles de estrés elevados, no te mueves, no descansas y, bueno, en definitiva, pues esto va a tener unas repercusiones en tu ciclo menstrual. Entonces yo creo que la pregunta en realidad es todo, ¿no? Es que antes el huevo o la gallina, pues es que son las dos cosas.
No se sabe, muy complicado.
Porque además, hablando ya de este tema, que es pues que a mí, bueno, me encanta, ¿sabes? Que me pongo hasta que no abarco. La actitud con la que nos enfrentamos a la menstruación es súper importante, ¿no? Porque muchas veces es, no sé, la vivimos como si fuera un evento súper limitante. Es verdad que si tú tienes dolor, ¿vale? Que esta es la cara oscura, ¿no? Un poco de la moneda. Si tú tienes dolor, que suele pasar con ciertas patologías, pues con más motivo tus hábitos se van a modificar, porque tú vas a querer irte de viaje y vas a estar jodida, hablando mal. Y entonces, pues bueno, una cosa lleva
mal humor y todo va encadenado.
Exactamente. Y que también no debemos olvidar de que vivimos en un mundo en el que menstruar es un tabú, en el que menstruar no existe, es totalmente invisible, es como si no pasara, en el que las exigencias, pues a nivel social, familiar, no entienden de hormonas, no entienden de periodos de descanso, uh-huh. y en definitiva es muy complicado. Y además tú vas al médico y hay un sesgo brutal en el que este dolor está normalizado. Entonces, es lo que te ha tocado vivir.
Te tienes que aguantar y ya está.
Es difícil. Entonces, pues bueno, en definitiva, sí, todo afecta al otro, pero bueno, menstruar es salud y este es el mensaje que yo quiero lanzar.
Y Susa, ¿tú crees, bueno, a ver qué respondes tú, que supongo que responderás lo mismo que yo, que tenemos más apetencia por ciertos alimentos en función de la fase del ciclo menstrual en la que nos encontremos?
Sí, bueno, además es que este es un tema que me encanta porque claro, es que ya no solamente es lo que te apetezca, ¿no? Es también en el contexto en el que tú vives, en el lugar en el que tú vives y también el contexto social que nos... ciertas cosas que están muy arraigadas, ¿no? Como sería, por ejemplo, el síndrome premenstrual. Uh-huh. El síndrome premenstrual todo el mundo lo asocia a antojos, al chocolate, ¿no? Y esto sí que es verdad que tiene una explicación fisiológica, pero también tiene un componente social, porque uh-huh. a ti desde pequeña te han... no vas a estar así. Entonces, realmente, el síndrome premenstrual no debería ni siquiera notarse en una persona que está totalmente equilibrada hormonalmente. Uh-huh. Entonces, sí, cada fase tiene un poco sus particularidades, que la verdad es que si me tengo que meter aquí, ya me puedes cerrar el podcast porque es súper amplio.
Claro, sobre todo un poco pero... para que la gente se quede tranquila, porque a mí, yo lo veo mucho en consulta, ¿no? De, ostras, es que estos días tenía un montón de ganas de, pues lo típico, ¿no? Chocolate o dulces o tal, y la gente como que se angustia. Y es importante que la gente entienda que hay veces que eso es normal y es fisiológico, ¿no? Sí. Está dentro de
sí,
lo que...
Sí, además es que si te fijas, suele pasar en segunda fase de ciclo, que es la fase complicada, que es mi fase favorita, porque entra la progesterona y nos desmonta el chiringuito, pero realmente en esta fase, como muy pocas mujeres tienen un ciclo normal, ¿vale? Entendamos con normal como saludable, porque realmente es que estamos viviendo en unos ambientes en los que las hormonas van locas, uh-huh. Aquí realmente el tema de los antojos sí que es una realidad, ¿no? Porque fisiológicamente una de las cosas que pasa es que bajan los niveles de serotonina porque bajan los niveles de estrógenos, uh-huh. ¿no? Entonces aquí la serotonina, que es la hormona de la felicidad, pues al estar en niveles bajos, pues tú cómo los suples, pues bueno, pues con un poquito de chocolate, que casualmente no es puro.
Vale, pues yo te quería preguntar, Susa, sobre qué es la endometriosis y si puede la alimentación influir de forma negativa o positiva.
Vale, uf, pues mira, esto también es un temazo porque además de endometriosis... Es que desde luego aquí voy a intentar resumir porque ya te digo que me voy por las ramas. Pero es que son todas preguntas.
Como Queen, son todos temazos.
Vaya que sí. Además, yo me enrollo que no veas, pero bueno, voy a intentar sintetizar. Vale, a ver, la endometriosis es una condición de carácter crónico, ¿vale? Esto es lo más importante, es que ya cuando te etiquetan, pues te dicen que ya es para toda la vida y además es de origen desconocido. Por lo tanto, pues bueno, tenemos ahí un combo un poco mortal. En el que la mujer, la persona que la padece, presenta un tejido similar al endometrial, que se llama tejido endometriósico, fuera de la cavidad uterina. ¿Vale? O sea, así explicado de forma muy, muy mal, porque no es así, es como si menstruaras fuera del útero, ¿vale? Pero este tejido no es exactamente endometrial. ¿Qué pasa? Que este tejido se descama periódicamente, igual que si fuera una menstruación, ¿vale? Pero lo hace en lugares donde no puede ser drenado. Entonces se acumula y produce, bueno, entre mucha otra sintomatología, produce dolor, ¿vale? Esto es lo que se llamaría una dismenorrea secundaria, ¿vale? Porque el tema del dolor debería de haber explicado que existe la primaria, ¿vale? Que es el tipo de dolor fisiológico, consecuencia de una menstruación normal, y la secundaria que viene, pues bueno, de la mano de otros problemas, ¿no? Como puede ser este. También puede ser que tengas endometriosis y no tengas dolor, pero vaya... Uno de los problemas que suele haber es este. ¿Y qué estaba diciendo? Esto, bueno, que es el diagnóstico súper largo, ¿vale? Se tarda como 7-8 años en diagnosticarse y que a pesar de ser una condición de origen desconocido, pues los mecanismos fisiopatológicos que no se conocen con exactitud, pero sí que se saben que pueden ser o genéticos, por una parte, o puede haber una incompetencia del sistema inmunitario, ¿vale? Uh-huh. Aparte de factores ambientales, bueno, serían muchas cosas que me alargaría un montón. Pero, ¿qué pasa? Que cuando nos dicen genético, es como que entramos en pánico,
desconectado, y decimos,
socorro, ya no puedo hacer nada, claro. ¿Vale? Y esto no es verdad.
O incluso tenemos ya algo para echarle la culpa y no mejorar nuestros hábitos, ¿no?
Exactamente. Entonces, aquí a mí me gusta hacer un impasse y decir, la genética predispone, pero no determina. Uh-huh. Entonces, el estilo de vida puede modificar esta expresión genética, ¿vale? Y encara hacia el hacer las cosas bien o el hacer las cosas mal. Entonces, pues sí, el tema de la alimentación es uno de los pilares fundamentales. No el único, porque sería una barbaridad decir que una endometriosis se puede abordar únicamente con alimentación, pero sí que es un pilar fundamental. ¿Por qué? Pues porque realmente las sustancias que tú vas a ingerir son con las que luego tú vas a fabricar el resto de componentes de tu cuerpo. Entonces, pues sí, de hecho hay terapeutas, ¿no? o entendidos del tema, que retiran directamente sustancias como el gluten, ¿vale? Los lácteos. Uh-huh. Yo en este tema de momento no me posiciono mucho porque me parece que hay que individualizar muchísimo, ¿no? el caso de cada persona. Pero...
Perdona, Susa, termina.
No, esto, que en realidad, bueno, puede que haya un motivo, ¿no? Para eliminarlos o no, pero hay que tener mucha precaución, porque realmente lo que se sabe tampoco es determinante. Primero,
pero partiendo... tú sí que has comentado en alguna ocasión, en algún post tuyo, sobre reducir el consumo de gluten, ¿no?
Sí.
Yo no en relación con la endometriosis, pero uh-huh. ¿Con qué lo relacionarías tú
Sí, bueno, en general el tema del gluten, lo que se dice es que aumenta la permeabilidad intestinal, ¿vale? Y entonces una persona que tiene un problema, por ejemplo, autoinmune, como podría ser la endometriosis, sí que se podrían ver agravados sus síntomas. Entonces yo parto de la base, tenemos una enfermedad, ¿no? Una condición, enfermedad me parece así demasiado, uh-huh. que puede ser que tenga un componente inmunitario, ¿vale? Tenemos un alimento que realmente no es necesario, ¿vale? Uh-huh. Para sobrevivir o para tener una dieta equilibrada y completa. Entonces, no pierdes nada si quitas este alimento. Pero, uh-huh. está la cara B de la moneda, es, ¿puede realmente que lo que cambie, o sea, que tú tengas un beneficio, no sea el gluten, sino que estás eliminando productos que realmente, exactamente, porque si quitamos el gluten, pero ponemos alimentos sin gluten procesados, yo creo que aquí estamos en las mismas.
Eso sería una investigación súper interesante, porque claro, lo que suele ocurrir cuando se elimina el gluten es que la gente deja de comer porquería.
Exactamente. Entonces,
bueno, ya lo decía Griselda, bueno, hace ya unos añitos,
¿sí?
que decían que... Eso, que después ser celíaco y comer mal.
Incluso,
¿para qué queremos tanta protesta porque bajen el precio uh-huh. alrededor de los productos cuando no es necesario para una alimentación saludable esa bollería, esa uh-huh. galleta,
bollería
ese
sin pan, gluten?
Claro, totalmente de acuerdo. Es que al final estamos...
A lo mejor le quitan el gluten a muchos productos uh-huh. y es muy caro. Ya, pero también es innecesario tomarlo, ¿no? Que a base de fruta,
legumbre... Bueno, puede comer celíaco perfectamente.
Claro, y, uh-huh. y va a tener una variedad bueno, inmensa, ¿no? Súper grande.
Exacto, es que estoy totalmente entonces, de acuerdo.
Digamos que podríamos decir que una mala alimentación va a influir uh-huh. más que a lo mejor una alimentación buena, ¿no?
Totalmente. O sea, una mala alimentación además es que te activa mecanismos inflamatorios. Entonces ya, partiendo de la base de que tú retires todos esos productos... ya te vas a encontrar mejor, tengas endometriosis o no tengas. Entonces, a veces nos complicamos la vida buscando un culpable, una molécula, ¿qué tal? Y realmente es tan fácil como retirar, pues eso, alimentos como lo que es el alcohol, refinados, los fritos, aceites, azúcares. Es que, vamos, la comida basura, fuera. Y la endometriosis mejora porque en realidad es que tú también eres consciente claro. de que tienes un problema y empiezas a hacer cambios en tu vida. Y no solamente en la alimentación, probablemente gestiones mejor el estrés, que es otro de los grandes pilares de tratamiento, y se nos olvida que el estrés es un disruptor endocrino, pero súper potente. Entonces, claro, pues el tema del gluten, ya te digo, que sí que es verdad que Alessio Fasano tiene estudios en los que dice que la zonulina, vale, pero de ahí aplicarlo a clínica de forma indiscriminada, pues me parece que hay un mundo.
Claro, bueno, todavía faltan muchas investigaciones por hacer para que se pueda aplicar de forma clínica.
Exactamente, exactamente. Y de todas formas, ya te digo, si tú quieres hacer la prueba, no vas a morir porque no comas cosas con gluten. Entonces, pienso, el problema no lo encuentro por ningún sitio. Si vas a mejorar, adelante, y si no, pues oye, toma.
Es más probable que muera por comerlo que por dejar de comerlo.
Exactamente. Sobre todo por lo que lo lleva. Ahí está.
Susa, en el programa anterior hablábamos de periodismo, de hipotiroidismo. Hoy tenemos unas palabritas, ¿eh? Que para mí sé que van a quedar. Que en el pasado programa hablábamos de hipotiroidismo y hablaba de la mayor prevalencia en mujeres. Pues obviamente sí, aquí toda la prevalencia de dolor menstrual y demás siempre va a ser mujeres.
Exactamente.
Pero influye, la pregunta va sobre si el hipotiroidismo también puede influir en el ciclo menstrual.
Pues mira, esta pregunta me encanta, primero porque Montse me encanta a todo lo que le ha caído a la pobre de forma injustificada, que ya que estoy le doy mi apoyo porque es brutal esta mujer, y absolutamente, o sea, es que de hecho el hipotiroidismo, hipohiper, hablo en general de las alteraciones de la tiroide, en mujeres suelen estar infradiagnosticadas. Y es muy curioso porque muchísimas mujeres que vienen con trastornos menstruales resulta que tienen trastornos en la glándula tiroide. Desde aquí lanzo mi llamamiento al mundo de si realmente utilizamos el ciclo menstrual como un signo vital que es o como una herramienta diagnóstica, de verdad que esto lo vamos a poder manejar mucho mejor, porque se manifiesta con trastornos como el sangrado abundante o incluso el sangrado escaso, puede ser muy diferente. Pero muchísimas veces hay un problema tiroideo de base. Y es más, ya voy a rizar un poco más el rizo, los valores con los que se trabaja, los labores de laboratorio, me refiero, no están adaptados a las mujeres. O sea, esto yo parafraseo a Carmen Weiss-Llobet, que es una endocrina, es mi endocrina de referencia, que de hecho fue mi profesora de ciclo menstrual, bueno, de cursos que he hecho, y los valores que se manejan en clínica es aproximadamente entre 0,5 y 5, dependiendo del laboratorio. En mujeres debería de estar la TSH lo más cerca a 1, y a partir de 2,5, incluso 3, siendo muy generosos, ya podemos tener sintomatología. Entonces, esto de hipotiroidismo subclínico y su historia, esto es una, vamos, es que esto es una barbaridad, porque realmente es que no se están aplicando los parámetros a nosotras. Claro. ¿Vale? Esto es un sesgo de la medicina que existe.
Sí, se está obviando una serie de cuestiones que están ahí.
Creo que ya hay muchas investigaciones que trata sobre todo esto, pero creo que la investigación próxima o la venidera tiene que tratar mucho el tiroide, tiene que tratar mucho el ciclo menstrual, tiene que tratar mucho la microbiota, ¿no? Porque parece que
la mujer, ¿no? La diferencia que hay indiscutible entre el hombre y la mujer en muchos parámetros.
Claro. ¿Sabes que la mayoría de investigaciones que se hacen en modelo animal, se hacen en modelo animal macho? Uy. Porque presentan menos variables, porque no presentan, por ejemplo, las variables que puede mostrar durante el ciclo menstrual. Y eso es una variable importante que no estamos teniendo en cuenta, porque estamos quitando al 50% de la población.
50% de la población que no tiene nada que ver, porque a nivel fisiológico funcionamos totalmente diferente. Claro. Nos están dando medicamentos a unas cargas que probablemente nosotras igual con menos dosis funcionaríamos igual.
Claro.
Entonces, bueno, pues esto ya sería...
O con más, porque ya se sabe.
Exactamente.
Entonces, cambiando un poco de tema, Susa, en uno de tus posts hablas también del cambio que va teniendo el nivel de colesterol durante a través del ciclo menstrual. ¿Cómo se producen estos cambios y consideras que son significativos esos valores en los que se producen los cambios?
Vale, bueno, pues la verdad es que este post me costó bastante de redactar porque no encontré muchísima evidencia, ¿vale? O sea, ya hay cosas que saco un poco mis conclusiones de alguna manera, ¿vale? Entonces tampoco me atrevo a decir esto es así.
Bueno, tu opinión y ya está, claro.
Exactamente. bueno, pues la verdad es que a mí me gusta, de alguna manera, intentar darle importancia a nuestras particularidades en salud. Entonces, pienso, ya que te tienes que hacer una analítica, puede que no sea en una mujer sana algo súper determinante hacértela ese día del ciclo. Pero si te la puedes programar en función a unos días antes de menstruar, que es cuando tus niveles hormonales están más bajitos, porque tenemos que saber que el colesterol es el precursor de las hormonas sexuales. Uh-huh. Entonces, si estamos, por ejemplo, en fase folicular, tendremos más estrógenos y esto impactará de alguna manera. Puede que en una persona sana no sea tan significativo, ¿vale? Y además, tampoco tenemos que olvidar que la analítica es una fotografía de un momento muy concreto, ¿vale? Entonces, ya que es tan concreto, pues por lo menos hacerlo en el momento en el que haya menos fluctuación hormonal posible. Otro tema, si estás tomando anticonceptivos. Si estás tomando anticonceptivos orales, aquí sí que el perfil lipídico puede, muy probablemente, que te salga alterado. Pero bueno, es que no sería...
Pero eso, esos niveles de colesterol pueden cambiar tanto, por ejemplo, una mujer que tenga 200, por ejemplo, de, uh-huh, de colesterol, uh-huh, durante el ciclo puede fluctuar hacia arriba, sí, o hacia debajo, pero en 10 puntos, o sea, en 210, 190, o nos pondríamos en 150.
Exactamente, igual la fluctuación sería muy pequeña, pero como hay parámetros que son tan estrictos y cada vez los bajas más,
el asterisco te sale.
Exactamente, el asterisco te sale y puede que te lleves una medicación, claro, solamente por esto.
Claro, que entonces, esto es algo de lo que yo estoy reflexionando ahora, que, uh-huh, que por lo que decía, ¿no? De que los parámetros de la analítica aparecen en un momento muy concreto en el que pasan, claro, muchas cosas. No es igual, exacto, probablemente que yo esté ese día haya estado muy estresada o que no haya, vale, descansado bien o, uh-huh, que, o todo lo contrario. Entonces, la medicación se pauta en función de esa analítica concreta.
Exacto, es una fotografía de un momento que... Además, es que el médico no te pregunta, oiga, señora, ¿usted el día anterior, claro, se fue a de embutido o se fue de viaje? No, es que solamente ven esto, que yo lo entiendo, ¿eh? Tienen 7 minutos por paciente y no es por criticar a mis compañeros, porque yo trabajo mano a mano con ellos, pero el sistema está así. Entonces, uh-huh, si yo tengo que dar una solución a un problema que únicamente tengo 7 minutos para solucionarlo, pues lo más... asterisco y te vayas con un medicamento a tu casa. O sea, esto... es así.
Claro, tal vez el problema viene cuando el asterisco, en el caso, por ejemplo, del colesterol, antes te salía en 300 y ahora te sale el 200. Entonces, a lo mejor estamos diminuyendo demasiado pronto.
No, entonces, no creo que...
El volumen es bastante alto. Si sale el asterisco es porque ya, a lo mejor, hay mayor riesgo.
¿Sabes? Eso es.
El problema, a lo mejor, es que hay que cambiar también el punto donde ponemos el asterisco.
Ya, el problema es que tendrían que tener los médicos una hora por paciente y esto, pues, a día de hoy es inviable.
Ahora mismo no es realista.
Yo también lo digo muchas veces, ¿eh? Y aquí en este podcast lo hemos comentado algunas veces, que el nutricionista siempre habla que hace falta en sanidad pública, uh-huh, pero yo digo que un nutricionista tenga 5 minutitos para ver un paciente, ¿cómo se las apañaría para mejorar los hábitos?
Es que eso es una absurdez. Ya te digo, si en un ambulatorio, ¿no? Cualquiera, como trabajaba yo, que enfermería éramos las que teníamos que asumir la parte de nutrición, imagínate, o sea, de hecho esa fue una de las cosas que me motivó a estudiar la carrera, porque es que yo me veía vendidísima. Digo, pero si es que, ¿qué le digo yo a esta persona? Si yo no sé lo que es un huevo ni lo que es una lechuga, o sea, es que es un drama todo. Pero bueno, de momento lo de los nutris, pues es un poco, ya veremos cómo acaba, pero vamos, va mal cielo. Sí, sí.
Y creo que nos decía antes que una mala alimentación también podría influir en un mayor o menor sangrado.
En un mayor o menor, o sea, te refieres a la mala alimentación puede aumentar el sangrado, ¿no?
La cantidad. Sí.
O es independiente de...
No, es que nada es independiente. O sea, de hecho, el sangrado abundante, me gustaría aclararlo, porque es... aquel sangrado que supera los 80 mililitros por ciclo. O sea, 80 mililitros es media copa de vino. O sea, en realidad es bastante poca cantidad. O sea, hay
muchísimo. O sea, que según esto, si fuéramos más observadores con nuestra menstruación, más observadoras, tampoco les vamos a pedir a ellos que la observen, con nuestra menstruación, eso, ¿podríamos detectar posibles señales de alarma de una mala alimentación a través de los cambios en la menstruación?
Por supuesto. De hecho, es que la menstruación, ya te digo, es un signo vital. Si tú sabes interpretarla, puedes sacar muchísima, muchísima información. De hecho, un sangrado abundante va a producir una anemia o una falta, un déficit de hierro, o por lo menos de ferritina, que son las reservas. Uh-huh. Esto, a su vez, va a afectar a el cuerpo lúteo, ¿vale? Que es la ya lo diré, cuando ovulas, ¿vale? El cuerpo lúteo es como la cicatriz que se quedará en el ovario y es la mayor productora de progesterona. Uh-huh. Cuando tenemos lo que se produce es un déficit de fase lútea. Uh-huh. Por tanto, vamos a empezar a tener ciclos más cortos y probablemente un hiperestrogenismo por déficit de progesterona. O sea, es que al final es todo una historia que va acorde con nuestro cuerpo, ¿no? Es un poco el pensar que la menstruación viene, hola, estoy aquí, me voy. No, o sea, es una parte de...
Ahí por algo y interacciona con el resto del cuerpo, claro.
Entenderla es, ya no te digo que el personal, yo creo que todas las mujeres deberíamos de saber los parámetros de una menstruación saludable para saber si estamos dentro de... pues bueno, si tenemos que consultar a un profesional o no. Esto me parecería súper básico, pero bueno, también estamos lejos.
Susa, y hablabas ahora mismo también del hierro y de la influencia que tenía. Hace uh-huh. unos 2-3 años, en un curso que organizó Griselda, en los cursos de verano de La Vida en Carmona, uh-huh. que por cierto ahora están abiertas las inscripciones del próximo curso, bueno, pues tuvimos la suerte de que vino a ese curso Julio Basulto y hablaba sobre la suplementación de hierro
durante
el embarazo y la lactancia. Uh-huh. Había unos defensores de que había que suplementar y había otros...
¿Y él era que decía que no?
Él decía que no había que suplementar, pero había otros que eran vendedores de suplementos de hierro y decían que sí.
Se quedó claro. Ahí un poquito, bueno, los conflictos de interés.
En tabla se quedó la cosa.
¿Sería necesaria una suplementación para estas, bueno, al tener mayor sangrado, pues a lo mejor tiene mayor pérdida de hierro y demás? ¿Sería necesario o no es suficiente, sino que son
pues
ciclos,
mira,
como que está pasando, claro, porque, bueno, son momentos que están pasando y en esos momentos pues va a tener menos niveles más bajos y ya está, ¿no?
Sí, sí, además es que al final la lógica es totalmente aplastante, o sea, sistemáticamente no se debería de suplementar. Pues oye, igual hay mujeres en las que no haría falta. Pero si volvemos otra vez al sesgo de género que tiene la medicina, cuando vemos los valores de referencia que se manejan, por ejemplo, en ferritina, para las mujeres están otra vez mal, ¿vale? Pasa un poco como con la TSH y la tiroides. Les resulta que las mujeres, el mínimo de ferritina que deberían de tener, según Carme Valls-Llobet, sería de 100, pero con 50 ya te podrías dar con un canto en los dientes. Los niveles de ferritina que suele tener una mujer menstruante suelen ser muchísimo inferiores, o sea, 16, 10, he visto ferritinas, vamos, infraferritinas, como si dijéramos, y totalmente vistas por el médico y no corregidas. O sea, que en realidad suplementar durante el ciclo menstrual, o sea, yo es que suplementaría prácticamente a todas las mujeres que tuvieran la ferritina por menos de 50. Pero claro, esto habría que individualizar. Pero es que estamos sangrando todos los meses.
Claro.
Entonces, realmente los depósitos de hierro no les da tiempo a rellenarse.
A ponerse, claro.
Exactamente. Entonces, bueno, si lo miras en contexto evolutivo, pues es que realmente, ¿por qué menstruamos tanto? Pues porque no estamos embarazadas, ¿no? O sea, antiguamente te hablo, bueno, los ancestros, no hace falta tampoco irse tan lejos, las mujeres estaban una media vida embarazadas y la otra media, ¿no? Y ahora, si tienes un hijo, gracias, o ya ni eso, porque vamos, el tema de la...
Y entre el embarazo, la lactancia. Que era muchísimo más larga que lo que es ahora, pues se llevaba madre de vida sin regla.
Exactamente.
Bueno, la otra vida sin regla, porque tampoco le pertenece ya.
Entonces, pues ya te digo, es que es un poco, pues sí, yo creo que sí, se debería, pero vaya.
Susa, nos gustaría que nos hablaras un poco de cómo es de importante el ejercicio físico para una menstruación saludable, como has dicho tú antes, que me ha gustado.
Sí.
¿Y qué ventajas o inconvenientes? Que supongo que inconvenientes no mucho, pero...
Vale, pues sí, bueno, el ejercicio físico para mí, bueno, además es que a mí me gusta mucho, como no, en el máster hicimos un seminario entero de educación física y nos dijeron que el ejercicio físico es la super pastilla. O sea, es que en realidad es la pastilla que nos deberían recetar el médico nada más entrar por la puerta. Es, oiga, ¿usted hace ejercicio? No, pues esto es lo primero que tiene usted que hacer. O sea, es el mayor antiinflamatorio que existe. O sea, lo deberíamos de realizar para prevenir la inflamación, aunque sea fisiológica, menstrual, normal, como para cuando estamos menstruando aliviar esos posibles cólicos, ¿vale? Porque la tendencia siempre es a estar quietas.
Exacto, eso te iba a decir, que justamente se hace lo contrario.
Exactamente, claro, se hace lo contrario y es que no, porque en realidad el útero es un músculo y además es un músculo que está mediado por sustancias inflamatorias que cuando dueles porque hay más cantidad de la que toca. Entonces, esto, aparte de la alimentación, pues se debería de fomentar con el ejercicio y con el estrés. Inconvenientes, pues si tienes una endometriosis, por ejemplo, se me ocurre si tienes un trastorno, pues igual no te apetece moverte del sofá, pero aún así deberías, aunque sea, hacer ejercicios de relajación, un paseo, nadar, yoga. ¿Sabes? Ya no te digo que te vayas a coger cargas de peso ni nada de esto, porque igual tampoco te apetece. Pero el movimiento siempre, siempre, siempre tiene que estar en nuestro día a día. Día a día, pase lo que pase, a menos que estés enfermo, claro. Pero sí, es la super pastilla, vaya.
Es el antídoto. Como en la fibromialgia también pasa, ¿no? Que la gente con fibromialgia tiende a no moverse por el dolor cuando ya se sabe que el ejercicio físico mejora la sintomatología de la fibromialgia.
Exactamente, es que yo creo que el ejercicio físico mejora a todos los niveles. O sea, estamos hablando de una actividad normal de una persona que no sea deportista de élite ni nada de esto. O sea, con tu horita de andar, tu gimnasio, tus pesas, lo que te dé la gana y siempre adaptado, pues bueno, al momento del ciclo, ¿no? Que estás menstruando, pero has estado el resto de días haciendo tu deporte, pues probablemente cuando llegues ese día no vas a estar tan inflamada. Entonces, ventajas todas, inconvenientes, pues bueno, de manera particular alguno habrá, pero vaya, pues se me ocurre.
No, como para decirlo aquí, para que la gente lo coja, no, lo coja y diga, es que tiene este inconveniente. No.
El principal inconveniente es que la gente sigue buscando, bueno, o todos, vamos a meternos todos, seguimos buscando la pastillita, pero la otra.
Eso
la
es.
Rápida, la que,
es que la magia, ya te digo, yo digo, voy a montarme un autobús a Lourdes con toda la gente que me viene a pedir milagros, porque es que no existen, no hay.
A euro la persona nos hacemos ricos.
Bueno, madre mía, ya te digo. Lo hayan pasado.
No, no, así no funciona. El tema, por lo menos,
es sí, pero la
si quieres hacer las cosas bien, sí, claro. Sí, sí, bueno, claro. Y cuando te encuentras mal es como, ay, ¿qué me podré tomar? No, es que vamos. Estamos enfocados así, pero los cambios de verdad, cuando vas a la causa, siempre suele pasar por un cambio de estilo de vida. O sea, esto
y porque los medios, como estamos educados, nunca vemos en el ejercicio físico como, no la curación, pero por lo menos
la prevención, la ayuda de
llevar cualquier problema. No nos entra en la cabeza que no nos encontremos cómodos o que nos duela algo, en este caso pues a vosotras, y tiene que salir a correr, o sea, es que no lo veo.
Exacto. Sí, a mí me gusta pensar que esto ya está cambiando un poco, o poco a poco. Yo sé, es que no sé si me relacionaría con gente muy optimista, pero yo creo que esto ya empieza a cambiar y que, bueno, pues en unos años esperemos ver el fruto.
Sí, sí, pero yo creo que sí.
El sedentarismo, la obesidad, todo esto, es que está claro que nos está afectando a todos los niveles, ¿no? O sea, no solamente a la menstruación, es que la menstruación forma parte de todos los dramas que tenemos en el día a día. Sí, sí.
Bueno, nos ha tocado vivir esa época, ¿no? La más avanzada, pero con ese problema, entre otros. Bueno, voy a cambiar un poquito el tercio, ¿no? Bastante, digamos, ¿no? Un poquito. Uno de los síntomas, voy a meter un poquito en anorexia, porque hace un par de semanas también hablábamos con una psicóloga, con Gemma García, y hablábamos mucho de los trastornos de la conducta alimentaria. Uno de los síntomas que puede tener una persona con anorexia es la pérdida de la regla. ¿Puede ser un ahorro de energía como mecanismo de supervivencia o es por un déficit de estrógeno debido a que se está infraalimentando, ¿no? Está alimentando muy mal y tiene un déficit de estrógeno. O puede ser ambas cosas.
Vale. A ver, la pérdida de menstruación en mujeres con anorexia, ¿vale? Entiendo que por trastorno de la conducta, se produce por supervivencia. O sea, de hecho, lo que ocurre es que debido a esa baja ingesta calórica, el organismo lo que empieza es a suspender funciones no vitales. Y una de ellas es la ovulación. O sea, tenemos que pensar que nuestro cuerpo está diseñado para perpetuar la especie. O sea, nos guste o no, la finalidad del ciclo menstrual no es otra que conseguir un embarazo. Entonces, en estas mujeres lo que sucede es que el eje hipotálamo-hipófisis-ovario se suprime. No es lo que se llama una menorrea hipotalámica y que es por razones obvias de supervivencia. O sea, con esos niveles de grasa, tu cuerpo piensa, ¿dónde vas, alma de cántaro, si te quedas preñada ahora? O sea, me tengo que guardar para mí mis cosas. Entonces, sí que es cierto que las consecuencias las pagas por supresión de este eje. Y aquí es donde pasas a tener un déficit de estrógenos y, aparte de esto, pues bueno, ya entrarías en el tema de la osteoporosis, riesgo cardiovascular y demás. Pero, en un principio, tu cuerpo bloquea el eje por mecanismo de supervivencia. Sí, sí.
Susa, hablas también en uno de tus posts sobre el problema que puede suponer en la menstruación un consumo elevado de fitoestrógenos que están en la soja. ¿Vale? ¿Nos puedes explicar un poquito cómo se produce esto y cuál sería el problema?
Pues mira, aquí en el tema de la soja, la evidencia, hay mucha controversia. O sea, hay que partir de la base de que la evidencia no es clara. Es decir, hay gente que opina que sí, que hay que eliminar, que no. Yo creo que todo en su justa medida está bien. Los fitoestrógenos son sustancias que son muy parecidas a los estrógenos. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, que estas impactan en los receptores estrogénicos de las células, produciendo una función muy similar, que no la misma, porque si no, no serían fitoestrógenos, sino que serían estrógenos. Entonces, en momentos en los que de la mujer donde los estrógenos se encuentran en niveles bajos, ¿vale?, como puede ser la menopausia, pues los fitoestrógenos pueden ayudar a amortiguar o incluso mejorar esta sintomatología. Pero en mujeres con un ciclo menstrual normal, pues puede que se produzcan cambios que pueden ser de muchos tipos, ¿vale? Porque en realidad ya no es el estrógeno que tú has producido el que está produciendo esa respuesta, ¿no?, a nivel celular. Entonces, parto de la base de que el consumo excesivo de cualquier alimento puede ser perjudicial. En el caso de los fitoestrógenos, pues ya te digo, se han estudiado mucho a nivel de cáncer de mama, a nivel de tal, pero en el ciclo yo he observado mujeres que sí que les ha supuesto un problema con sangrados más abundantes o incluso con sangrados más escasos. Entonces, también cada persona tiene su forma particular de metabolizar las hormonas. Entonces, esto, yo no puedo decir la soja es mala, no, porque habría que ver qué tipo de soja estás consumiendo,
la cantidad,
aumentada, la cantidad, en qué fase, o sea, son muchísimas cosas, pero de forma preventiva, pues yo diría, no te flipes, porque no deja de ser un análogo de las hormonas sexuales. Entonces, pues bueno, las cosas ni blancas ni negras. Yo
tener la información, claro, al final.
Y, exacto, esto es.
Susa, los anticonceptivos también es muy normal que veamos por la calle, pues, a chicas hablando, pues, este me disminuye la libido, este me molesta y demás. ¿Hay alguno que entre sus
efectos
secundarios pueda afectar a la pérdida de apetito?
Al de comer, al sexual, desde luego, sí, todos. al apetito de hambre, ¿no?
Sí.
Vale.
Recordamos que pues, es un podcast de nutrición y dietética.
Ya. Bueno, oye, yo no sé de qué se nutre la gente, por ahí.
También, mira.
Pues, ostras, la verdad es que esta pregunta me pillas un poco así. A ver, voy a tirar un poco de archivo. Sí que es verdad que durante la fase lútea se experimenta un aumento de sensación de hambre, ¿vale? Pero lo que yo sí que sé es que hay mujeres que sufren de un aumento de peso, ¿vale? Y algunas sí que me han dicho que es porque les ha dado más hambre y otras que no, que simplemente es un peso como de retención de líquidos. Entonces, sinceramente, si te soy sincera, no te sabría contestar a la pregunta con evidencia. Yo diría que así a priori, como que me den hambre, no hay ninguno. Que yo
bueno,
sepa,
si en algún momento lo sabes, tampoco lo diga, porque la gente se escuda para que le quite el hambre y no comer.
Exacto. No, además es que con el tema del peso también hay un montón de opiniones, en plan, bueno, gente que dice que sí, que puede ser por esto, gente que no. Bueno, esto es que ya te digo, la píldora, hay millones de maneras y millones de personas. Al final, cada persona tiene su metabolismo individual y aparte que el apetito creo que no solamente se puede regular a nivel hormonal, o sea, también tiene que ver un contexto, ¿no? O sea, no solamente tengo más hambre porque tomo la píldora o tengo el anillo o lo que sea. Entonces, no sé, esta pregunta la verdad es que me
es
la...
Es muy complejo, el tema del hambre y del apetito es bastante complejo.
Y yo la verdad es que no soy ninguna experta en apetito, ni en hambre, ni nada de esto, o sea que no, tampoco me voy a...
Vale, pues cambiamos de tema.
Venga.
Mira, hemos leído también que has escrito sobre la relación entre el acné y la píldora anticonceptiva.
Uh-huh.
Y hablabas en ese artículo sobre algunos cambios en la alimentación. ¿A qué te uh-huh. refieres cuando hablas tú de dieta antiinflamatoria y cómo puede esto prevenir o mejorar el acné?
Vale, pues el acné, sobre todo, lo que produce en muchas mujeres es lo que se llama el acné postpíldora. ¿Vale? Esto es frecuente porque la píldora lo que hace es que suprime la secreción de sebo natural, no de la piel. Entonces, cuando tú lo dejas de tomar, se produce como un efecto rebote en esta producción y puede aparecer el acné. En realidad, el acné es algo que no se puede abordar únicamente con alimentación antiinflamatoria. O sea, esto sería uno de los pilares, pero bueno, sí que puede ayudar. Es un tema bastante complicado y la verdad es que, fíjate, como única estrategia la alimentación, no me atrevería a decirlo, porque es que sería una barbaridad. Entonces, pues bueno, ¿qué entiendo yo por alimentación antiinflamatoria? Pues bueno, más que lo que tienes que comer, sería lo que no tienes que comer, que es lo que ya hemos comentado, ¿no? Todo el tema de alcohol, azúcares, grasas, ¿y qué es lo que deberíamos comer? Pues todo lo demás. Frutas y verduras, además en cantidades abundantes, ¿vale? No me vale la hoja de lechuga de decoración, ¿no? Que mucha gente es como, uy, yo ya como verdura, y piensas, uh-huh. Carne, pescado, mariscos, huevos, esto, bueno, si no eres vegetariano, frutos secos, legumbres, y después está cereales integrales y lácteos, que bueno, esto pues lo dejo aquí un poco en opcional, porque hay gente que los toma, gente que no, y gente que dice que los lácteos pues pueden... bueno, a nivel inflamatorio pueden manifestar empeoramiento del acné. Entonces, pues bueno, esto también habría que individualizar uh-huh. un poco. Yo tampoco no he estudiado muy en profundidad este tema, pero sí que sé que hay como mediador inflamatorio, que bueno, esto la verdad es que me lo tendría que mirar. Uh-huh. Pero vaya, yo en principio los datos no los retiro. O sea, a menos que sea evidente que sí, siguen mal o que te estén produciendo un problema... En principio, pues me parecen una fuente buena de proteínas y de grasas y no habría problema.
Vamos a hablar ahora del SOP, del síndrome de ovario poliquístico, que afecta a cerca del 70% de las mujeres. Perdón, cerca del 70% de las mujeres que tienen síndrome de ovario poliquístico tienen resistencia también a la insulina.
Vale.
¿Por qué crees que se produce esa relación, Susa?
Vale, pues el SOP en realidad es una alteración muy particular, ¿vale? Porque cada mujer tiene su propio SOP. O sea, en realidad es algo que es un poco como la microbiota, cada uno tiene la suya y habría que mirar. Pero sí que es verdad que en el caso del SOP relacionado con la resistencia a la insulina, lo que en realidad sucede es que hay un problema metabólico que afecta al ovario y no al revés, ¿vale? De normal pensamos que es el ovario el que tiene el problema, ¿no? Que se trata de una disfunción pues como tirando a mecánica, pero ni mucho menos. O sea, esto se trata de un problema metabólico que altera la producción de estrógenos en el ovario. El mecanismo, pues bueno, es complejo, pero básicamente lo que sucede es que los altos niveles de insulina, ¿vale? Que van circulando, ¿no? Porque hay una resistencia, entonces el páncreas segrega más. Esta insulina estimula a las células ováricas de la teca, ¿vale? Y estas responden liberando mayor cantidad de andrógenos. De aquí tenemos que las mujeres con SOP suelen tener hiperandrogenismo, que bueno, pues se manifiesta con signos un poco de virilidad, ¿no? Como vello facial, en zonas masculinas, alopecia, grasa central.
Uh-huh.
Ya, para el tratamiento del SOP tendríamos que ir a ver si realmente esta resistencia existe y hacer el ataque a nivel metabólico y no a nivel ovárico, porque eso es una consecuencia de lo que está pasando en el otro bando.
Ya.
Muy bien. Susa, tengo una última pregunta. Volviendo a los trastornos menstruales, como la dismenorrea que hablábamos antes,
uh-huh.
hablas de reparar el intestino y ofrecías hace poco en redes un listado uh-huh. de alimentos probióticos.
Ajá.
¿Pueden estos alimentos
mejorar la sintomatología?
¿Como por ellos mismos?
Sí.
Dentro, o sea, por ejemplo, de un contexto de una alimentación insana, yo me tomo probióticos y ya mejoraría. Solo por el hecho de tomar esos probióticos.
El tema de los probióticos es otra movida muy tocha, porque además es que la microbiota, yo me la cojo como...
Está aún por investigar.
Exactamente. Es que es un tema que hay que ser muy prudente, porque los estudios son muy limitados, las conclusiones son muy limitadas, y aparte es que la microbiota es como tu DNI. O sea, cada persona tiene el suyo y cada persona tendrá una composición diferente, que además esa composición variará de la noche a la mañana. Es decir, yo por la mañana no tengo la misma microbiota que por la tarde. Entonces, imagínate, el tema de los probióticos yo creo que son un complemento que en ciertos momentos pueden ayudar. De hecho, es más, yo hice este post porque hablé de un probiótico, ¿no?, que me regaló una marca, que no voy a nombrar, y yo estoy probándolos. Entonces fue un poco pues para dar información a la gente, para, pues bueno, ya que estoy probando esto, pues ver un poco de qué. Pero no, o sea, la dismenorrea no se te va a ir por tomar probióticos, ni mucho menos. Y cuando hablo de reparar intestino, a lo que realmente me refiero es que sin un funcionamiento correcto de este órgano, ¿vale?, porque además está totalmente olvidado, aunque ahora ya no tanto, no vamos a tener nunca una salud correcta, ni menstrual ni no menstrual, porque es que es, vamos, es un órgano que tiene un montón de funciones.
Y la flora, ¿no?
Que es un funcionamiento intestinal correcto. Entonces,
somos más bacterias que humanos, tenemos más bacterias que células humanas en el cuerpo.
Exactamente, hay quien dice que somos
deberíamos tomarnos un poquito en serio.
Hombre, yo creo que sí, que los pobres bichos algo se merecen.
Algo estarán ahí.
Yo te hacía esta pregunta porque muchas veces interpretamos o leemos lo que queremos leer.
Hombre, claro.
Y entonces muchas veces vemos un listado de probióticos y muchas veces en las redes sociales de Griselda pasa mucho, que ofreces un listado de opciones saludables, pero a lo mejor después ni se leen el post, y el post a lo mejor te está diciendo todo lo contrario.
Ahí está.
Y pensamos que podemos seguir teniendo una alimentación poco saludable o nada saludable, pero que tomarnos un pepinillo o un poco de chucrú, pues no va a aliviar
eso. Además es que aquí caemos...
Al médico, a Susa, al nutricionista o a quien fuera.
Exactamente.
Pero claro, no hemos querido escuchar de ese mismo profesional que esto puede complementar si llevamos una serie de hábitos saludables como el ejercicio o la alimentación.
Exactamente. Es que nada de manera individual, o sea, va a suponer la solución. O sea, es que en realidad son tantísimas cosas a tener en cuenta que es que el que te diga, mira, es que comiendo esto vas a estar bien, no. Además, o sea, por lo menos en temas de dismenorrea ya te digo que no. Porque es que si estás estresada ya puedes comer todo lo bien que quieras, que estarás mejor, pero no vas a estar bien, ¿vale? O si no descansas o mil cosas, no te mueves. Entonces, nada, por en sí, es vamos, de manera particular...
No podemos hacer,
milagro.
Claro, recomendaciones aisladas tampoco, somos personas integradas por un montón de factores.
Exactamente, es que la visión integral es que me parece vital, o sea... Buscar siempre la causa en algo, no, es que no tiene sentido.
Y un poquito de sentido común de... Vamos a ver, Cántaro, ¿tú crees que un pepinillo te va a quitar dolor?
Y no hace más nada. Habría gente que se metería pepinillos hasta por los ojos, es que no. No.
Pues Susa, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, pero no te podemos dejar ir sin hacerte las tres preguntas que hacemos a todos nuestros invitados. La primera es que, bueno, tienes un montón de seguidores en Instagram, 26.000 seguidores. ¿Por qué crees que la gente te sigue, Susa?
Pues supongo que me sigue pues porque estoy hablando de un tema en el que básicamente es tabú, en el que muchísimas mujeres tienen dudas y me parece que lo hago de manera bastante cercana y que es entendible a la mayoría de mujeres, ¿no? Que no hace falta tener tampoco unos conocimientos muy profundos del ciclo menstrual y, bueno, que es información que te puedes aplicar, pienso yo, no sé.
Sí, vamos, yo creo que sí.
Sí, yo creo que...
Yo como mujer, apoyo.
No, hombre, yo creo que toca temas muy interesantes para vosotras. Otra cosa que le preguntamos a todos, tú todavía no eres nutri, pero hablas mucho de menstruación saludable y lo serás, ¿no? En breve.
¿Cuál es tu procesado favorito? ¿Cuál es esa bollería, esa pizza, eso sí, que te puede, que te provoca ese dolor menstrual?
O que te alivia el dolor menstrual.
Ostras, pues la verdad es que mi ultraprocesado favorito, pues es que me acabas de pillar muy fuertemente porque el dulce en realidad no me gusta. Entonces yo me tiraba más por el salado. Y ahora que estoy en casa de mis padres en Valencia, me vienen a la mente las rosquilletas, que son los palitos estos salados, uh-huh, con pipas, con cahuete, que eso estará, vamos, está bueno, pero ya te digo que eso es inflamatorio a tope.
Si tuvieras que dar un consejo a la población general para mejorar sus hábitos, ¿qué le dirías?
Uh-huh. Uf, pues primero que conozcan realmente sus particularidades, ¿no? Que bueno, ya que yo hablo de salud menstrual, en este caso a las mujeres, que pierdan el tiempo, que inviertan el tiempo, mejor dicho, en ver sus fluctuaciones, en entender su ciclo, porque realmente nos da muchísima información y de verdad que es información muy valiosa, muy aplicable, y que en caso de tener un problema, nos puede solucionar el problema. Entonces, que el ciclo menstrual se lo sepan de arriba abajo, vaya.
Interesante.
Hoy es el programa número 24 de esta segunda temporada, el penúltimo. La semana que viene ya no tenemos invitado, lo haremos Griselda y yo.
Nos invitamos a nosotros mismos.
Nos vamos,
vamos bien, fenomenal.
De las 24 personas, de las 24 personas que hemos entrevistado, en esta pregunta nadie ha repetido...
Increíble.
Un consejito para que
vaya
vida más saludable.
Todos habéis
no
hecho
sé
algo
si
diferente.
Son todos son oyentes.
Qué curioso. Pues soy igual, sí.
Cada uno hemos super entrevistado chulo a distintos profesionales y
una vez que habéis hecho una buena muestra, sí, sí.
Y también para que vean la de cosas que se pueden hacer y que tenemos que hacer bien y que no hacemos tan
vaya
bien, ¿no?
Que sí. Exactamente. Y hacemos muchas mal, por eso hay tantos consejos, sí, sí. De acuerdo.
Pues Susa, ha sido un auténtico placer tenerte hoy con nosotros.
Hemos
aprendido un montón y bueno.
A mí no me ha valido para mucho.
A ti te habrá valido para cosas que aún no sabes que te habrán servido.
Sí le vale, sí le vale. Aquí está todo vale.
Claro que sí. Pues bien, el placer es mío. Muchísimas gracias por la confianza y por haberme dado esta oportunidad de hablar del ciclo menstrual en vuestro podcast, que por cierto me encanta. Y nada, un abrazo gigante y aquí estoy para lo que queráis.
Muy igualmente, bien, Susa, gracias. Un abrazo, gracias.
Un abrazo.
El podcast de mis papis.
Hasta aquí el programa de hoy. Miles de gracias por los comentarios y valoraciones en iVoox, iTunes y Spotify. Recordamos que puedes escribirnos tus dudas, preguntas o sugerencias a podcast@nortesalud.com o a través de nuestro Twitter @nutrigotic. Sabes que nos puedes encontrar en nortesalud.com y acceder a todos los cursos de nuestra plataforma Ingenio y de la Escuela de Alimentación.
Recuerda que estamos aquí porque tú estás ahí. No lo olvides y nos vemos la próxima semana. Un saludo.